El bloque de granito en el cine, de Franz Holler. Un bloque de granito de un parque público había ahorrado durante mucho tiempo para ir al cine, pues había oído hablar de una película muy divertida que se titulaba Dos días a la aventura. Ni corto ni perezoso, el bloque de granito se fue a la taquilla y pidió 5 entradas. Al principio la taquillera se negó a dárselas, pero el bloque de granito no hizo más que decir ¡ojo! Y ya tenía las entradas en la mano. Cogió la primera fila porque había olvidado sus gafas. Al sentarse en las butacas se rompieron todos los brazos de los asientos que ocupaba. Entonces comenzaron los trailers. El bloque de granito estuvo muy atento durante todo el tiempo y en la pausa se compró 10 helados y se los comió en un abrir y cerrar de ojos. Después empezó la película y como no estaba acostumbrado al humor, se reía por todo, hasta por las cosas más simples como, por ejemplo, cuando una tía le decía a la otra «¿Qué tal, colega?». El bloque de granito se tronchaba de risa y se daba tales palmadas en los muslos que el cine entero retumbaba. La gente asustada huía por las salidas de emergencia. En una escena, una de las protagonistas le atizó a la otra un paraguazo en la cabeza. Al bloque de granito le entró un auténtico ataque de risa. Se puso en pie dando tremendas carcajadas y después se dejó caer de golpe sobre los asientos con tanta fuerza que estos no pudieron aguantar el peso. Se rompieron y el bloque de granito cayó al suelo, hizo un enorme agujero en él y aterrizó en el sótano. Así que nuestro amigo no pudo seguir viendo la película. Incluso hubo que cerrar el cine una temporada. El bloque de granito fue transportado al parque en un camión. Los gorriones están ya aburridos de oírle contar las aventuras de las dos tías y él se ríe siempre cuando les cuenta cómo una le dijo a la otra «¿Qué tal, colega?».
must learn what makes me kind. Crumbs of love that you offer me, the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow. I have begun to ask for you, I who have no creed. I have begun to long for you, I who have no need. You say you're gone away from me, but I can feel you when you breathe. Those rags for me, I know you're not cool. And do not love me quite so fiercely now, when you know that you're not sure. It is your turn, my beloved one. It is your flesh that I wear.
Pues sí, ya habéis oído las piedras cayendo por los desniveles del terreno, esos bloques del granito desgajándose de las colinas después de ver su película y de reírse un rato largo. En esta primera avalancha del programa, Avalanche se llamaba este tema de Nick Cave, que era una versión de aquella antigua vieja canción de Leonard Cohen. Y bueno, en la que ya veíamos cómo empezaban a descender esas rocas. Esta era la avalancha que señalaba el inicio de esta lapidación radiofónica. Empiezan, por tanto, a volar los pedruscos cargados de información y de letras en esta lluvia de piedras anómala, con que de esas que tanto le gustaban también a Charles Fort, que al que tanto admiramos desde aquí, con la que iniciamos la primera hora del programa. Eso sí, antes de nada damos un paso atrás para dar mejor el salto hacia adelante y retrocedemos, nos vamos 20 años atrás para comprobar que la piedra de la locura aún sigue ahí.
Los soviéticos se convierten en pioneros del espacio con el lanzamiento del Sputnik. El hombre ha sido capaz de construir y colocar en órbita un satélite artificial impulsado por un cohete. Son las primeras señales que el mundo recibe desde el espacio.
el hombre del armario.
Hoy he soñado que alguien me soñaba, que las palabras mías que salen de la radio no son sino uno más de tus sueños confusos en tu confusa duermevela. Me oyes como si fuera aquella vocecita extraña que aparecía en tus noches para incitarte a actos absurdos. Aquella voz que en pleno día respondía con sorna a tus grandes problemas cotidianos. Esa voz neutra y quisquillosa que toca el tambor con los paneles de tu cerebro en lo más hondo de la resaca. Pero puedes confundirte, porque ahora no es mi voz la que resuena con eco desde el fondo del armario, sino la de un singular personaje, artesano de lo que él llama literatura pánica. No es otro que el imprevisible Fernando Arrabal, que nos traerá una retahíla intrigante de sueños extraídos de su libro La piedra de la locura. Dicho sea de paso, un libro muy apreciado en los años 50 por André Breton y por los surrealistas. Aunque bien podían haber surgido estos sueños de lo más profundo de los sueños de las mil y una noches. Sobre el minarete de una ciudad oriental, un sol perezoso se sacude los sueños de Fernando Arrabal, que caen a través de la radio como cuentos en babuchas que se deslizan entre desiertos. Tengo una burbuja de aire. La siento muy bien. Cuando estoy triste, se hace más pesada. Y a veces, cuando lloro, parece una gota de mercurio. La burbuja de aire se pasea de mi cerebro a mi corazón y de mi corazón a mi cerebro.
সে যে মনটা কাইরা নিল এই মনটা কোন তারিখে কোন সনেতে নাই মনে আর সেই কোনটা মেজো ভাবি সে যে মনটা মেজো ভাবি সে যে মনটা কাইরা নিল এই মনটা কোন তারিখে কোন সনেতে নাই মনে আর সেই কোনটা মেজো ভাবি সে যে মনটা দেখলাম তারে চোখ ফেরানো দায় চোখের কি আর সাধ্য আছে অন্য কোথাও চাই প্রথম যেদিন দেখলাম তারে চোখ ফেরানো দায় চোখের কি আর সাধ্য আছে অন্য কোথাও চাই দেখে দেখে আসলে কেন বুঝি না তার কারণটা বেজো ভাবি সে যে মনটা বেজো ভাবি সে যে মনটা কাইরা নিল এই মনটা কোন তারিখে কোন সনেতে নাই মনে আর সে কোনটা বেজো ভাবি সে যে মনটা চোখে চোখ রাইখা প্রেমে মনটায় আমার হারা কি জানি কি আছে যে তার কালো চোখের তারাই ওই চোখে চোখ রাইখা প্রেমে মনটায় আমার হারাই এতদিনে বুঝলাম না তো প্রেম প্রীতির ধরনটা বেজো ভাবি সে যে মনটা বেজু ভাবি সেজ মনটা কাইরা নিল এই মনটা কোন তারিখে কোন সনেতে নাই মনি আর সেই পন্টা বেজু ভাবি সেজ মনটা বেজু ভাবি সেজ মনটা কাইরা নিল এই মনটা কোন তারিখে কোন সনেতে নাই মনি আর সেই পন্টা বেজু ভাবি সেজ মনটা
Hijo mío, por fin encendió una lamparita y vi su cuerpo, pero su cara quedó en la oscuridad. Yo le dije, mamá. Me pidió que la abrazara, la abracé y sentí sus uñas clavarse en mis hombros. Pronto noté la humedad de la sangre. Hijo mío, bésame. Me acerqué y la besé, y sentí sus dientes clavarse en mi cuello y brotar mi sangre. Entonces vi que llevaba colgando de su cintura una jaula minúscula, con un gorrión en su interior. El gorrión estaba herido, pero cantaba. Su sangre era mi sangre.
তাই তো আমি নদীর কাছে জানাই আমার বুকে এই কাহিনী চোখের জলে লেখা সে তো ভেজা কবিতা নদীর কাছে জমা আছে আমার যত ব্যথা তাই তো আমি নদীর কাছে জানাই মনে কথা
Vino el cura a ver a mi madre y le dijo que yo estaba loco. Entonces, mi madre me ató a la silla y el cura, con un bisturí, me hizo un agujero en la nuca y me sacó la piedra de la locura. Luego, entre los dos, me llevaron atado de pies y manos a la nave de los locos.
Bienvenida, sé bienvenido a la edad de piedra, a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Del valle del río Yingnan se alzan algunas piedras que recuerdan por su forma a las piedras que sobrevuelan las montañas. La gente del lugar las reacomoda ligeramente y las coloca en la entrada de los templos. Son naturalmente notables, extraordinarias. Al oeste de la prefectura de Qi, a 70 li del distrito de Long, existe una gruta llamada la Caverna de los Dragones o de los Peces. Allí se encuentra una piedra que a veces es grande, otras veces pequeña. Si alguien la rompe y examina su interior, percibe las figuras de dragones y de peces. Quienes pasan ante la caverna evitan hablar de ella. Escuchan ruidos lejanos de truenos y de huracanes. Se detienen, presas del terror. No todo el mundo escucha estos ruidos. La isla del medio existe una piedra que tiene hijos. En pleno ciclo Wenlou, un hombre recogió la piedra que por aquel entonces era pequeña, la dejó en una esquina. Al cabo de 80 años, había crecido mucho y había dado luz a un millar de piedras pequeñas, su descendencia. El relato de los Song, debido a Nietzsche Uyo, precisa que en la gruta Tong Yuang existe una cascada donde vuelan los jades fríos. En el Pritaneo de Cícico se conservaba la piedra fugitiva que sirvió de ancla a los argonautas. Se escapaba tan a menudo que hubo que sellarla con plomo. Una piedra de Asos en Asia Menor que se abre y se levanta en hojas es carnívora. Los cadáveres encerrados en esta piedra sarcófago son devorados por ella en 40 días, a excepción de los dientes. Petrifica los espejos, los cepillos, la ropa y los zapatos enterrados con el muerto. La obsidiana es negra, transparente y mate. Con ella se hacen espejos que reflejan la sombra más que la imagen de los seres y las cosas. El poema Órfico Lítica se habla de una piedra que Febo da a Héleno. Se la trata como si fuera un niño pequeño al que se viste, se lava y se arrulla hasta que hace escuchar su voz.
Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, la ra y la ra ra y la ra ra.
Pequeña es la piedra que cantaba Paco Ibáñez, y pequeño también es el librito de donde he extraído estos fragmentos. Es un libro pequeño pero precioso, editado hace un par de años, en el 2011, por Siruela, y cuyo original es del año 1966, escrito por el polifacético, o al menos miscelánico, autor francés Roger Calois. Roger Calois, que estuvo con los surrealistas y del que creo que aquí os he leído alguna vez cosas suyas, hablando o bien de la imaginación o bien hablando en concreto en un curiosísimo libro dedicado a la mitología de los pulpos. En todo caso, este pequeño librito, cuyo prólogo que le escribió Emil Cioran, quizás os lea la semana que viene, se llama Piedras, así escuetamente, piedras, y de él os voy a leer la presentación que hizo él mismo a modo de dedicatoria, donde hablaba un poco de, o hacía una especie de presentación o de declaración de principios de cuál era su intención a la hora de escribir este tratado poético inclasificable, totalmente inclasificable y absolutamente precioso, como os he dicho, llamado Piedras, Roger Calois. Hablo de piedras que siempre se han acostado al raso o que han dormido en su yacimiento y en la noche de las vetas. No interesan a la arqueología, ni al artista, ni al diamantista. Nadie hizo con ellas palacios, estatuas, joyas, ni siquiera diques, fortificaciones o tumbas. No son útiles ni famosas. Sus facetas no brillan en ninguna sortija, en ninguna diadema. No promulgan, grabadas en caracteres indelebles, las listas de victorias, las leyes del imperio. Ni hitos, ni estelas, expuestas a la intemperie, aunque sin honores ni reverencias, solo dan testimonio de sí mismas. La arquitectura, la escultura, la eclíptica, el mosaico, la joyería, no han hecho nada con ellas. Han estado desde el comienzo del planeta, en ocasiones venidas de otra estrella. Cargan entonces sobre sí mismas la torsión del espacio como un estigma de su terrible caída. Han estado antes que el hombre, y el hombre cuando llegó no las marcó con la huella de su arte o de su industria. No las trabajó, destinándolas a cualquier uso trivial, lujoso o histórico. No se perpetúan más que en su propia memoria. No han sido talladas con la efigie de nadie, ni hombre, ni bestia, ni fábula. No han conocido más herramientas que las que sirvieron para revelarlas. El martillo de exfoliar para manifestar su geometría latente, la muela de pulir para mostrar su grano o para despertar sus colores apagados. Han seguido siendo lo que eran, a veces más frescas y más legibles, pero siempre dentro de su verdad, ellas mismas y nada más. Habló de las piedras que no alterará jamás nada que no sea la violencia de las sevicias tectónicas y la lenta usura que comenzó con el tiempo, con ellas. Habló de las gemas antes del tallado, de las pepitas antes de la fundición, del hielo profundo de los cristales antes de la intervención del lapidario. Hablo de las piedras, álgebra, vértigo y orden. De las piedras, himnos y tres bolillo. De las piedras, dardos y corolas, linde del ensueño, fermento e imagen. De la piedra de una porción de cabello opaco y rígido como el mechón de un ahogado, pero que no gotea en sien alguna. En el lugar donde la savia se hace más visible y más vulnerable en un canal azul. De las piedras de papel desarrugado, incombustible y espolvoreado de centellas inciertas. O el recipiente más estanco, donde baila y recupera su nivel, tras las solas paredes absolutas, un líquido anterior al agua, y que para preservarlo ha sido necesario un cúmulo de milagros. Hablo de piedras con más edad que la vida y que permanecen en los planetas fríos incluso después de que ésta tuviera la fortuna de eclosionar en ellos. Hablo de piedras que ni siquiera tienen que esperar la muerte y que no tienen nada más que hacer que permitir que se deslicen sobre su superficie la arena, el aguacero, la resaca, la tempestad, el tiempo. El hombre les envidia la duración, la dureza, la intransigencia y el brillo, que sean lisas e impenetrables y enteras aún quebradas. Ellas son el fuego y el agua en la propia transparencia inmortal, visitada a veces por el iris y a veces por un aliento. Le aportan, porque lo tienen en la palma, la pureza, el frío y la distancia de los astros, múltiples serenidades. Como quien, al hablar de flores, dejara de lado tanto la botánica como el arte de los jardines y de los ramos, tendría aún mucho que decir. Así, por mi parte, olvidando la mineralogía, descartando las artes que hacen uso de las piedras, hablo de las piedras desnudas, fascinación y gloria, donde se oculta y al mismo tiempo se entrega un misterio más lento, más vasto y más serio que el destino de una especie pasajera.
Y al cabo que para mí cualquier petate es colchón, si no ya lo verán.
De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti, para morir en tus brazos, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas? Quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriban sobre mi tumba mi último adiós con 1000 balas, ay, ay, ay. Corazón, ¿por qué no amas?
A este lado de la tumba.
We'll get all this life in the lowland. What can we do?
this life in the lowland, a kick in the head.
Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos.
Pues sí, ya lo veis, en este programa de mineralismos, como diría Fernando Arrabal, en uno de sus momentos más célebres, y daimónicos, por otra parte, bueno, hemos derivado hacia las piedras negras. Este poema de Vallejo era piedra negra sobre una piedra blanca. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva sin duda a que os recuerde que en los dos fragmentos de que os leí la semana pasada de Arthur Machen y Lovecraft procedían de dos historias en las que una misteriosa piedra negra llena, marcada, señalada por extraños signos y dibujos y letras y caracteres de extrañísimos e indescifrables lenguajes. Esas dos piedras negras jugaban un papel primordial, nunca mejor dicho, en esas tramas, en esos relatos absolutamente inquietantes. El de Lovecraft, que partía un poco de la dinámica feérica del relato de Machen y lo elevaba, o más bien lo actualizaba, a los daimones de hoy en día, que son los alienígenas. Pero también permanecía en el como núcleo centro de ese relato, emitiendo su fosforescencia sombría, esa piedra envuelta en un trozo de piel o de algo parecido. Y además muy daimónica, porque era absolutamente contradictoria. Aparecía, desaparecía, estaba, no estaba, se entendía lo que había, no se entendía, era ambigua, como son los daimones. ¿Y a qué nos llevaba esto en este fragmento del programa arrastrado por la avalancha de los pedruscos? Pues a acercarnos a un pequeñito libro de poemas que tenía uno de nuestros favoritos de siempre, el bueno de Leopoldo María Panero, un libro que editó en el año 92 y que llevaba por título Piedra Negra o del Temblar. Piedra Negra o del Temblar, que... A ver, ¿cómo os lo diría? Bueno, es un un poema especial, como la mayoría de los suyos, o como todos los suyos, y que incluiremos aquí de sin más prolegómenos y que encaje del modo que deba hacerlo. Como os he dicho, el libro es Piedra Negra o del Temblar, editado por Libertarias en el año 92, Leopoldo María Panero y su Piedra Negra. Señor del mal, ten piedad de mi madre, que murió sin sus dos tetas, y sobre la que yo escupí. Y ahora amo, ahora en vano reclamo al país de los muertos, que murió envuelta en víboras y víctima de una podredumbre que nos hacía mirarnos a los ojos, como dicen que Dios mira a los hombres, con horror, con pena del asesino, con tibia extrañeza de la jibia que entre sus manos se retuerce por temor a ser mirada por Dios y ver en su luz que no merece ni mereció nunca la vida. Y que él arroja desde lo alto del cielo a despeñaperros, diciendo: tan alto subió tu orgullo, mira ahora que cae igual de rápido. Pero ya voy, madre, a encontrarme con la única mujer que he conocido y que es la muerte, cuyo cuerpo con vicio tantas veces he tocado, riéndome de todos mis cadáveres. Y que sea la rosa infecunda de la nada, que tantas veces cultivé porque se parecía a la muerte, la que recuerdo mis heces a otros condenados, a escribir y mear, bajo el sol entero, en esta habitación parecida a un retrete, donde la crueldad dora la piedra negra, en que toda vida acaba y se celebra tirando de la cadena.
Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad, y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. No es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Pues los artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos, se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños, y estamos todos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. Ya se rompió y no lo vemos, se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos, se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No, 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 no.
todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra.
A este lado de la tumba. Volverse piedra, Medusa veía la tele. Medusa ve la tele, se pasa horas enganchada a ese tremendo enemigo de su poder, que ha osado cuestionar su predominio. Medusa pasa los ratos muertos tratando de violentar la fuerza mágica de su televisor. Espera paciente el momento en que salgan chispas, humo y fuego de ese ojo multiforme y demente que no responde a su influjo. Mientras tanto, se va adormilando. Se le derrumban las serpientes de su cabeza por encima de la frente y de sus labios cae una pequeña baba de piedra como una luz de guijarros. Medusa ha visto trabajar a la tele en su combate diario con los odiosos humanos, ha visto cómo quedaban casi de inmediato petrificados frente a ella en un alarde de destreza hipnótica que a Medusa siempre le resulta complicado acometer. Medusa tiene celos de ese poder, teme que se quede obsoleta la fuerza que la hizo célebre. A fin de cuentas, ella convertía gente en piedra. La tele mantenía su hechizo indefinidamente activo. Lograba una petrificación constante, permanente. Lograba piedras que amaban la piedra, la forma sublime del acartonamiento. Medusa cambia de canal y sonríe con un anuncio. Y lo que suena Madame Medusa de V40. Thank you. cabeza abierta, abierta hasta el amanecer, disuelta en ácido, roída por el tiempo, vuelta del revés por un capricho olvidado. Mi cabeza deshecha, vertiéndose en jirones, licuada sin palabras a través de los minutos. Mi cabeza estropeada y a la vez contenta. Aquel lugar desde el que habla el espanto. Aquella piedra que fue mi cabeza. Leipzig, 1929. Sueño. Estoy envarado en una armadura de acero negro ante un castillo infernal. Sus murallas son negras, los colosales torreones de color rojo sangre. Ante las puertas se alzan llamas de color blanco como si fueran columnas de fuego. Paso entre ellas, cruzo el patio de la fortaleza y subo las escaleras. Sala tras sala, estancia tras estancia se van abriendo ante mis ojos. El eco de mis pasos resuena contra las paredes de piedra labrada sobre el fondo de un silencio de muerte. Finalmente, como atraído por un imán, entro en la sala circular de un torreón. Carece de ventanas, pero se adivina el gran espesor de los muros. No arde ninguna vela, pero un resplandor sin sombra ilumina el espacio. En torno a una mesa están sentadas dos jóvenes doncellas y una mujer madura. Aunque el trío no muestra ningún parecido, deben de ser madre e hijas. Ante la morena hay un montón de largos y relucientes clavos de herradura sobre la mesa. Deposita cuidadosamente un clavo tras otro, examina la agudeza de la punta y atraviesa el rostro, las extremidades y los pechos de la rubia. Esta no se mueve ni grita. De improviso la morena le levanta la falda y veo que el muslo y el cuerpo lacerado no son sino una sola llaga sanguinolienta. La mujer está sentada taciturna enfrente de las otras. Como la imagen de un santo, lleva un gran corazón pintado de rojo que oculta casi todo el pecho. No sin horror, reparo en que con cada punzada que recibe el cuerpo de la rubia, aquel corazón se tiñe de color níveo como un hierro incandescente.
Y me preguntaron, ¿existe el centro de tu corazón? No, no existe el centro de mi corazón. ¿Cómo que no existe? No existe, ni el centro de mi corazón tampoco. Me hizo una señal con sus ojos vueltos. Mis sicarios me metieron en la ambulancia de colores donde sonaba música de cerdos devorando a gatos vivos.
Me precipito hacia el exterior, hacia la salida, porque me siento incapaz de resistir esa prueba, pues tengo el oscuro presentimiento de que debe de tratarse de una prueba. Huyo volando a lo largo de una galería flanqueada por puertas selladas con cerrojos de acero. Solo entonces intuyo la verdad. Detrás de cada puerta, desde el sótano más profundo hasta el aposento de la torre más elevada, están infligiéndose tormentos infernales de los que ningún ser humano tendrá jamás noticia.
¡Grita que existe la materia! ¡Me llamo! ¡No, no, no existe! Me cortaron la otra. Y ya con los ojos blancos de muerte vi a Dios apoyar el tacón de su bota en mi pecho, apretando, apretando, apretando. Comiéndose un trozo de mi pierna mientras me decía:
¡Suscríbete al canal!
Bien, amigos y amigas, continuamos aquí desde desde golpe repentino en el que nos hemos dado cuenta de que la materia no existe y la canción ya tampoco. Aprovecho para deciros que lo que os he leído ahora con el fondo de 713avo amor de fondo era un fragmento de los diarios de Ernst Jünger. ¿Y por qué? Pues porque ahora voy a leeros, por fin, como os comenté la semana pasada, voy a trasladaros algunos de los fragmentos escogidos de esa novela tan fascinante que es sobre los acantilados de mármol. Son varios los motivos por los que me acerqué de nuevo a este libro. El más absurdo, más banal, es que una asociación de ideas entre las piedras y el mármol, evidentemente, sobre los acantilados de mármol. Y ya que hablábamos de ello, pues me acercaría también a estas conformaciones rocosas tan peculiares, tan resplandecientes y a la vez deslumbrantes. Y no sé si he dicho ya esta palabra. Bueno, y el otro motivo era que también tenía una relación directa con todo lo que os íbamos leyendo sobre Patrick Harpur, sus daemones y sus mitos aplicados a nuestra existencia a cada momento, a cada actitud, a cada trayectoria de nuestras vidas, ya que vivimos siempre en mitos, encarnando personajes, desarrollando historias complicadísimas, que sin embargo se resumen en un número limitado de elementos. Vamos representando papeles de los que no siempre sabemos bien ni las palabras de sus intervenciones, pero sin embargo ahí estamos actuándolos. Si recordáramos que todo lo que tememos y somos es una escenificación entrelazada, quizás lográsemos aprender alguna cosa. En fin, de cualquier modo, la literatura nos recuerda todo esto con toda la fuerza del mundo. Nos pone frente a los ojos de la imaginación esas estructuras que quizás nos cuesta ver cuando se alzan ante nosotros en la realidad más literal. Ya que, al contrario de lo que opina Carlos de Sastre, la materia no existe. De hecho, existe, pero no como o al menos es lo que se me ocurre y opina el eminente Patrick Harpur. Existe, pero no solo de la manera en que la vemos, no solo de un modo. Existe de ese modo literal y de un modo metafórico, de un modo simbólico, que es tan existente y tan real como el otro, aunque parece que lo estemos olvidando. Por ello, novelas como esta, de la que os voy a leer trocitos, nos hacen avanzar como en un sueño a través de todas estas múltiples facetas o mitos, que cada cual va siguiendo el suyo. Y otro motivo también para leeros esto es que hace un par de programas os traje dos fragmentos extraídos de su libro La Emboscadura, relacionados con los desahucios, ya que este hombre era un paladín de la libertad individual, aunque su fama haya recorrido en muchas ocasiones sin demasiada información realmente sobre él por los vericuetos de lo que se llamó la revolución conservadora y todo esto. En fin, era un personaje muy especial y con un carácter muy fuerte y defensor siempre a ultranza de la libertad en todas sus formas. Y de él, como os he dicho, os voy a leer ya algunos fragmentos sueltos, los iré escogiendo así sobre la marcha, de este fascinante libro sobre los acantilados de mármol, del que quizás luego os lea algún párrafo de la introducción que hace su traductor. Bueno, luego os diré ya quién es y todo eso. Sobre los acantilados de mármol, de Ernst Jünger.
Thank you.
todos conocéis la fiera melancolía que se apodera de nosotros, sobrecogiéndonos cada vez que se nos vienen a la memoria tiempos de felicidad. ¿De qué modo tan irrevocables se han ido para siempre? ¿Y cómo estamos separados de ellos con mayor inexorabilidad que si lo estuviéramos por las más grandes distancias? Además, el atractivo de esos tiempos resalta más aún en el fulgor que han dejado. Al volver a pensar en ellos, los recordamos como el cuerpo de una amada difunta, un cuerpo que reposara bajo tierra y cuya magnificencia, que ahora es más espiritual y excelsa todavía, nos hiciera estremecernos como si nos enfrentáramos a un espejismo del desierto. En nuestros sueños sedientos palpamos una y otra vez cada uno de los detalles y cada uno de los pliegues de las cosas pasadas. Y entonces nos parece que la copa de la vida y del amor nunca estuvo para nosotros llena hasta los bordes. Empero ningún remordimiento nos devuelve las cosas que hemos omitido. Oh, si este sentimiento fuera para nosotros una lección que tuviéramos presente en cada uno de los momentos de dicha. Y cuando lo que puso fin a nuestros años de felicidad fue un horror repentino, entonces su recuerdo es todavía más dulce. En esos momentos caemos en la cuenta de que para nosotros, para los humanos, es ya una suerte el vivir en el seno de nuestras pequeñas comunidades, protegidos por un techo apacible, entregados a gratas conversaciones y saludados con cariño por la mañana y por la noche. Ah, siempre nos percatamos demasiado tarde de que con esas cosas se derramó generosamente sobre nosotros el cuerno de la abundancia. Aquellos caminos van ligados recuerdos de unos despertares lúcidos, sorprendentes, que a la vez que nos llenaban de temor nos procuraban alegría. Era como si de las honduras de la vida emergiésemos a su superficie. A la manera como un golpe nos saca violentamente del sueño, así caían allí ciertas efigies en las profundidades de nuestra embriaguez. ¿Acaso la de uno de los espantapájaros que los campesinos de aquellas tierras colocan sobre altos palos en sus huertos? ¿O tal vez la de un búho que estaba posado en lo alto de un granero y cuyos amarillos ojos permanecían muy abiertos? ¿O en fin, la de un meteoro que cruzaba la bóveda celeste desprendiendo chispas? Pero en todos los casos nos quedábamos parados, como si nos volviésemos de piedra, y la sangre se nos helaba de repente. Luego nos parecía que se nos habían otorgado unos sentidos nuevos para contemplar aquel país. Los ojos con que mirábamos parecían estar dotados del poder de ver las brillantes venas de oro y de cristales que discurrían bajo la tierra transparente. Y entonces acontecía que cual sombras grises se aproximaban a nosotros los espíritus del país, los cuales habitaban allí desde el principio y allí tenían su morada ya desde mucho antes de que tañesen las campanas de la iglesia del monasterio y de que el arado roturara los campos. Aquellos espíritus se nos acercaban titubeantes, sus rostros aparecían toscos como tallados en madera y su expresión era alegre y terrible a la vez. En una coincidencia insondable, Daimones, en aquella tierra de viñedos nosotros los contemplábamos con el corazón lleno de espanto y a la vez de profunda emoción. A veces parecía que iban a hablarnos, mas pronto se disipaban como si fueran humo. Sin decir palabra, recorríamos luego el corto camino que llevaba la ermita de las Rudas. Una vez encendida en la biblioteca la lámpara, nos mirábamos a la cara y yo notaba el resplandor vivo y brillante que fulgía en el rostro de mi hermano Otón. Mirando en tal espejo, me percataba de que no había sido una alucinación nuestro encuentro con los espíritus del país. Sin hacer ningún comentario, nos dábamos un apretón de manos para despedirnos y yo subía entonces al herbario. Tampoco más tarde hacíamos la menor alusión a aquello. Principio por el que se regía mi hermano Otón era tratar a todos los seres humanos que se nos acerquen como hallazgos raros que descubrimos mientras caminamos. Le gustaba llamar optimates a las personas, con lo cual quería indicar que a todos los seres humanos hay que contarlos entre la nobleza genuina de este mundo y que cada uno de ellos puede obsequiarnos con las cosas más excelsas. Concebía a los seres humanos como receptáculos o vasos de lo maravilloso y a todos reconocía derechos de príncipes, puesto que todos eran personajes de alto rango. Y realmente yo veía cómo todas las personas que a él se acercaban se abrían como plantas que despertasen de un sueño invernal. Y no es que se hicieran mejores, sino que se hacían más ellas mismas. Notamos que la vida nos resultaba propicia y que una seguridad nueva iba apoderándose de nosotros. Reina y bruja es al mismo tiempo la palabra. Nosotros partíamos del excelso ejemplo dado por Linneo, el cual penetró en el caos del reino animal y vegetal con el bastón de mariscal que es la palabra. Y sobre los prados de flores y sobre las legiones de gusanos perdura su dominio. Y es más duradero y maravilloso que todos los imperios conquistados con la espada. Más tarde, le oí decir a mi hermano Otón, un día en que estaba hablando de nuestros tiempos mauritanos, las mauritanos eran como las órdenes nacionalistas y casi nacionalsocialistas, en las que estuvieron un momento y luego se fueron enseguida. Más tarde le oí decir a mi hermano Otón un día en que estaba hablando de nuestros tiempos mauritanos que una equivocación se convierte en un error únicamente cuando se persevera en ella. Esta sentencia me pareció a mí muy verdadera, sobre todo cuando pensaba en la situación en que nos encontrábamos en el momento en que aquella orden nos atrajo así. Hay épocas de decadencia en las cuales se desvanece la forma que en lo más hondo le está preseñalada a nuestra vida. Cuando caemos en tales épocas, vamos dando tumbos cual seres que careciesen de equilibrio. De sordas alegrías nos hundimos en sordos dolores. y la conciencia de la pérdida que nos acompaña en todo momento hace que se nos aparezcan llenos de atractivos el pasado y el futuro. Mientras el instante presente huye, nos mecemos en tiempos pretéritos o en utopías lejanas y futuras. Entonces, cuando vi con claridad que el pánico, cuyas sombras gravitan en todo momento sobre nuestras grandes ciudades, forma pareja con la audaz altanería de los pocos que giran como águilas por encima de los sordos padecimientos. En una ocasión en que estábamos bebiendo en compañía del capitano, este miró dentro de su rociada copa como dentro de un vaso en que se le apareciesen los tiempos pasados y dijo con aire soñador: «Nunca fue copa alguna de champán tan deliciosa como aquella que nos llevaron a los aeroplanos la noche en que incendiamos Agunto hasta reducirlo a cenizas». Y nosotros pensamos: «Es preferible precipitarse al suelo en compañía de este hombre que vivir con aquellos a los que el miedo obliga a arrastrarse por el polvo». Por el momento la vida continuaba en la marina como siempre. Era la antigua vida y a la vez no lo era. A veces, cuando estábamos en la terraza y mirábamos los jardines que semejaban una corona de flores, percibíamos un vaho de anarquía, de tristeza oculta. Y era precisamente entonces cuando la belleza de aquellas tierras nos conmovía hasta el dolor. Así es como los colores de la vida brillan con toda su intensidad momentos antes de que desaparezca el sol. Durante aquellos primeros tiempos apenas oímos hablar del guardabosques mayor. El guardabosque mayor viene a ser una figura que se ha asimilado a Hitler, pero que podría ser cualquier entidad totalitaria, autoritaria, dictatorial. Resultaba extraño, sin embargo, el modo en que él iba acercándose a medida que la debilidad aumentaba y la realidad se desvanecía. Al principio lo único que oíamos eran rumores, de igual manera que una epidemia que hace estragos en puertos extranjeros suele anunciarse de manera oscura. Luego corrieron noticias que hablaban de violencias y abusos cometidos no lejos de nosotros, y al final tales hechos ocurrieron a la luz del día y a la vista de todos. Así como en las montañas una niebla espesa anuncia las tempestades, así el guardabosque mayor caminaba precedido por una nube de miedo. Pánico lo envolvía y yo estoy convencido de que en esto, mucho más que en él mismo, era en lo que había que buscar su fuerza. Él podía actuar únicamente cuando las cosas se tambaleaban por sí mismas, pero cuando eso ocurría, sus bosques resultaban muy favorables para realizar intervenciones en el país. Cuando desde el alto sitial en que nos hallábamos contemplábamos esos lugares que el ser humano se ha construido con fines de protección, de placer, de alimentación y de veneración, todos los tiempos se fundían íntimamente unos en otros ante nuestros ojos. Y como de féretros abiertos salían de manera invisible los difuntos. Estos se hallan siempre cerca de nosotros en aquellos sitios donde nuestras miradas se posan con amor sobre tierras cultivadas de antiguo. Y de igual manera que su herencia está viva en la piedra y en los surcos, también en los campos y campiñas domina su leal espíritu de antepasados. Los sitios de la campaña en que los senderos de los prados cruzan las lindes de los distintos dominios, era frecuente ver las pequeñas imágenes de los dioses de los pastores. Aquellos custodios de los territorios estaban groseramente tallados en piedra o en vieja madera de encina, y ya desde lejos se adivinaba su presencia por el rancio olor que desprendían. Pues la ofrenda tradicional que se le rendía consistía en verter allí manteca muy caliente o esa grasa de las tripas que el cuchillo de los sacrificios deja de lado. Por ese motivo se veían también siempre alrededor de aquellas imágenes las negras cicatrices dejadas en los verdes prados por pequeñas fogatas. Una vez presentada su ofrenda, los pastores conservan una rama carbonizada de tales hogueras y con ella trazan una señal durante la noche del solsticio, en los cuerpos de todas las hembras, tanto mujeres como bestias, destinadas a quedar preñadas. Pero ¿quién hubiera podido creer que también en la marina la gente comenzara a rendir homenaje a los dioses de la grasa y de la manteca, a los dioses que les llenan de leche las ubres de las vacas? Y esto ocurría en casas en las cuales desde tiempo atrás venía haciéndose escarnio de las ofrendas y de las ceremonias sacrificiales, los mismos espíritus que se habían tenido a sí mismos por bastante fuertes para romper los lazos de la antigua fe de sus antepasados, quedaron ahora sometidos al imperio de ídolos bárbaros. La estampa que en su ofuscación presentaban esos espíritus era más repugnante que la borrachera a la hora del mediodía. Mientras se figuraban estar volando y de ello alardeaban, lo que en realidad hacían era revolcarse por el polvo. Otro síntoma funesto era que la confusión afectara también a los honores rendidos a los difuntos. El estamento de los poetas había gozado siempre de gran fama en la marina. Se los tenía por donantes libres y el don de hacer versos era visto como la fuente de toda plenitud y riqueza. El que las vides florecieran y se cargaran de frutos, el que los hombres y las bestias prosperaran, el que se disipasen los malos vientos y en los corazones habitase la alegre concordia. Todas esas cosas se atribuían a la eufonía que alienta en las canciones y en los cantos. Hasta el más pequeño de los viñadores estaba convencido de ello. Y también lo estaba de que la eufonía alberga en sí la fuerza salvadora. Nadie era allí tan pobre que no pudiera enviar los primeros y mejores frutos de sus huertos a las cabañas donde vivían los pensadores y a las ermitas donde residían los poetas. Todo aquel que en la marina sintiera la vocación de servir al mundo con el espíritu podía vivir ociosamente, de una manera pobre desde luego, pero no indigente. Tanto los que cultivaban los campos como los que cultivaban la palabra consideraban como su modelo la antigua sentencia que dice: las cosas mejores los dioses nos las dan de balde. En el país de nuestros padres, situado muy al norte, volvimos a encerrar las armas en la armería. Sentimos el deseo de llevar una vida nueva, en la que no hubiese violencia, y nos acordamos de nuestros antiguos estudios. Fuimos a ver a los mauritanos para despedirnos honrosamente de ellos, y entonces fue cuando nos hicieron entrega de la cinta de color negro, rojo, negro, con la cual ingresamos en el gremio de los hombres honrados. Para escalar puestos en aquella orden, a nosotros no nos habrían faltado sin duda ni coraje ni talento, pero no se nos había otorgado el don de contemplar con indiferencia los padecimientos de las personas débiles y anónimas, como desde lo alto de los asientos senatoriales se contempla lo que ocurre en los circos. Había salido la luna, y yo, bañado en su resplandor, me entregué a esos pensamientos que suelen asaltarnos cuando nos encaminamos hacia una aventura incierta. Me vinieron a la memoria recuerdos de magníficas horas de mañanas en las que íbamos cabalgando a la vanguardia de nuestras columnas, mientras a nuestras espaldas resonaban en el frescor del alba las voces de los caballeros jóvenes que a coro entonaban una canción. Entonces sentíamos batir de un modo muy solemne nuestro corazón, y todos los tesoros de esta tierra nos habrían parecido minúsculos en comparación con el placer que pronto nos proporcionaría el honroso y difícil combate. Oh, qué diferencia había entre aquellas horas y esta noche, en la que a la pálida luz de la luna veía yo brillar unas armas que se parecían a las garras y los cuernos de los monstruos. Nos adentramos en los bosques de lemures, lugares en los que no reina ni el derecho humano ni la ley humana, y en los que ninguna gloria cabría cosechar. Y yo sentí la inanidad del brillo y del honor, y una gran amargura. Pero para mí era un consuelo el no ir fascinado en aquel momento por mágicas aventuras, como la primera vez cuando salí en busca de Fortunio. Ahora iba a defender una causa buena, y había sido llamado a ella por el excelso poder del espíritu, y tomé la resolución de no entregarme al miedo, ni tampoco a la altanería. Únicamente quiero decir que entre todas aquellas cabezas viejas y desde tiempo atrás descarnadas, mis ojos se vieron forzados a descubrir dos cabezas nuevas clavadas en lo alto de dos palos, la del príncipe y la de Braquemart. Desde lo alto de sus puntas de acero, de las que sobresalían unos ganchos curvos, miraban las brasas que iban tornándose blancas. Al joven príncipe se le había vuelto gris el cabello, pero los rasgos de su cara los encontré más nobles y dotados de una belleza suprema, sublime, de una belleza que brota únicamente del sufrimiento. Ante aquel espectáculo sentí que las lágrimas se me subían a los ojos, pero eran lágrimas de esas en las que, junto al duelo, de nosotros se apodera de un modo magnífico el entusiasmo. En aquella pálida máscara de la que pendía a jirones la desollada piel y que desde lo alto del poste del tormento bajaba su mirada hacia los fuegos, movíase la sombra de una sonrisa de dulzura y serenidad altísimas, y adiviné cómo en aquel día el excelso señor había ido despojándose poco a poco de su debilidad como un rey disfrazado de mendigo que hubiera ido dejando caer al suelo los harapos. Entonces sentí en lo más íntimo de mí una sacudida, pues comprendí que el príncipe había sido digno de sus antepasados, domeñadores de monstruos, pues en su corazón él había matado al dragón Miedo. Allí tuve la certeza de algo de lo que a menudo había dudado. Aún quedaban entre nosotros seres nobles, en cuyo corazón alentaba y se confirmaba el conocimiento del gran orden. Y dado que todo alto ejemplo nos incita a seguirlo, yo juré ante aquella cabeza que por siempre jamás preferiría sucumbir solitario en compañía de los hombres libres que triunfar en compañía de los esclavos.
Premier épisode, la main blessée, les cicatrices du poème.
Lleno de malos presentimientos, corrí hacia la casa de labranza situada en los pastos y desde lejos hube de percatarme de que también Sombor y los suyos habían sucumbido entre tanto a la ralea de los bosques. Aquel rico poblado era pasto de las llamas, que ya habían calcinado los tejados de las casas, de los establos y de los graneros, y los gusanos de fuego bailaban y aullaban alrededor del incendio. El saqueo estaba en su punto más alto, los gusanos de fuego habían destrozado ya los lechos y usándolos como si fueran sacos, estaban cargando en ellos el botín. A su lado vi grupos que se atracaban de alimentos sacados de las despensas, habían hecho saltar las tapas de los toneles llenos de vino y para beber utilizaban sombreros. Los asesinos estaban entregados al vértigo de la orgía y esta circunstancia me resultó favorable, pues yo caminaba entre ellos como un sonámbulo. Una vez que hube dejado atrás las ruinas de la casa de labranza, me llamó la atención un detalle que incrementó todavía más mi espanto. Me parecía en efecto que el resplandor de los incendios que quedaban a mi espalda palidecía, pero no tanto a causa de mi alejamiento de él cuanto a causa de un nuevo y más intenso resplandor rojo que ante mí se elevaba hasta el firmamento. Tampoco aquella parte de los pastos carecía de agitación. Vi ganados y pastores que huían a la desbandada y sobre todo escuchaba a lo lejos los ladridos de la jauría colorada que parecía acercarse. Aceleré el paso, aunque al mismo tiempo sentía acongojado mi corazón ante aquel horripilante anillo de llamas. Ya veía alzarse oscuramente los acantilados de mármol cual negros arrecifes en un mar de lava. Y mientras a mis espaldas oía a los perros, subí precipitadamente a la abrupta cima desde cuyo borde tantas veces habían sorbido nuestros ojos con una embriaguez excelsa la belleza de esta tierra, belleza que yo ahora veía envuelta en el purpúreo manto de la aniquilación. La profundidad de la desgracia se había puesto ahora de manifiesto en las altas llamas, y a lo lejos brillaban en su destrucción las antiguas y hermosas ciudades situadas al borde de la marina. Aquellas ciudades refulgían en el fuego como una cadena de rubíes, y de las oscuras profundidades de las aguas ascendía en remolinos su reflejo. También ardían ya las aldeas y los caseríos de aquel vasto país, y de los orgullosos castillos y de los monasterios situados en el valle se elevaban las llamas de los incendios. Sin mezcla ninguna de humo, alzábanse cual palmeras de oro en el aire inmóvil, mientras de sus copas caía una lluvia de fuego. Muy por encima de aquella vorágine chisporroteante volaban en la noche coloreadas de rojo bandadas de palomas y bandadas de garzas que habían venido de los cañaverales. Las aves daban allí vueltas hasta que sus plumas se envolvían en llamas y entonces caían cual farolillos ardientes en las brasas del incendio. Como si el espacio estuviera completamente vacío de aire, hasta mí no llegaba ruido ninguno. El espectáculo discurría en medio de un silencio terrible. Yo no oía a los niños llorar allá abajo, ni lamentarse a las mujeres. Tampoco oía los gritos de combate de las ligas de los clanes, ni los mugidos del ganado encerrado en los establos. De todos los horrores de la aniquilación, lo único que subía hasta los acantilados de mármol era un dorado brillo. Así es como para placer de los ojos arden en la belleza de su destrucción mundos lejanos.
Thank you.
Pues sí, 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 ya lo habéis oído. Estos son los fragmentos que a lo largo de toda la novela sobre los acantilados de mármol he escogido para leeros. Y ahora simplemente os quería, porque iba a hablaros más de este libro, pero tengo más cosas por delante y no nos da tiempo. Así que, aunque tendremos los fragmentos del diario de Jung en próximos programas también, simplemente os leeré un pequeño comentario que hace al final de su introducción Andrés Sánchez Pascual, que aparte de la introducción, dije antes que era el traductor, pero en realidad es el que ha hecho la nueva versión, ya que la primera original traducción era de Tristán la Rosa. Pero bueno, nos cuenta hacia el final, ya que es lo único que os voy a leer, es muy cortito, pero en esta introducción nos hace un pequeño análisis también de toda esta obra de contenido mitológico que se ha querido también reducir a un contexto histórico determinado, pero que él siempre lo hacía extenso a muchas otras situaciones casi arquetípicas del ser humano. En fin, dice Andrés Sánchez Pascual. Sobre los acantilados de mármol fue y es un libro abierto y también profético. Publicado en 1939, sus lectores de después de 1945 casi no podían dar crédito a sus ojos. Con años de antelación estaban allí narrados visionariamente sucesos que después ocurrieron en la realidad. ¿Qué mejor descripción de las horrorosas noches de bombardeo sobre Londres, sobre Hamburgo, sobre Dresde? ¿Qué mejor descripción de la bomba atómica caída sobre Hiroshima que la que aquí aparece en el capítulo 26 cuando se habla del incendio de la marina? Y en cuanto al príncipe Sunmira, el descendiente de la vieja nobleza, no es una premonición exacta del conde von Stauffenberg, también descendiente de una antiquísima familia que en el último momento trata de abatir al tirano aunque él mismo sucumba. La muerte de Braquemar, cuya cabeza es expuesta en lo alto de una pica, tiene un parecido absoluto con lo que les ocurrió a tantos generales alemanes, a aquellos politécnicos del poder que fueron degollados por los nazis. También la salvación de los dos hermanos en el último momento es una anticipación de lo que les ocurrió a los dos hermanos Junger al final de la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Georg, que fue gravemente herido durante la Primera Guerra Mundial y quedó inútil, no participó directamente en la Segunda. Grandísimo poeta, publicó ya en el 34 su famoso poema La Adormidera, que es sin duda la más acerba crítica poética de la tiranía. Thomas Mann quedó asombrado de su valentía cuando lo leyó en Suiza, donde había emigrado. Ernest Junger, a pesar de contar 45 años, fue enrolado inmediatamente en el ejército. Pasó casi toda la guerra en Francia, en París. Después de la catástrofe, todos sus amigos y él mismo apenas podían creer que no hubiera perecido. Se había salvado para poder dar testimonio de lo sucedido. Desde entonces, Ernst Junger, retirado en una aldea de Suabia, ha seguido enriqueciendo la literatura alemana con obras admirables. Sus diarios de la Segunda Guerra Mundial, publicados con el título de Radiaciones, sus ensayos, sus novelas como Heliópolis o Visita a Gödenholm o Abejas de Cristal, lo han convertido en uno de los grandes testigos de este siglo. Y debo decir que murió en el 98, si no me equivoco, a los 103 años. Después de haber sido herido en varias guerras, en multitud de ocasiones, de haber atravesado todo este tan complicado siglo XX. A este lado de la tumba.
I'm not messed with by the material world.
Y ahora, amigas y amigos, enlazamos en esta recta final ya del programa con un texto, como quería leeros en cada programa algún fragmento de las obras de Patrick Harpur, os estaba leyendo ahora cosas de su libro El fuego secreto de los filósofos, os voy a leer un trocito muy corto en el que enlaza, yo creo, de algún modo también con el modo de pensar de Junger. Se titula La salvación a través de la ciencia. No podemos ver el mundo salvo a través de alguna perspectiva o estructura imaginativa. En pocas palabras, a través de algún mito. En realidad, el mundo que vemos es el mito en el que estamos. Podemos elegir el mito a través del cual podemos mirar, pero no podemos renunciar a mirar a través de alguno. Es sumamente difícil llegar a ser consciente de que el mundo realmente es nuestro mapa, nuestro esquema del mundo, y esa es la dificultad que entraña el hecho de ver a través de nuestra propia perspectiva. Pero si no lo hacemos, nos quedamos ciegos con una sola versión del mundo. La literalidad es una ceguera de este tipo. Y por eso el primer ideal científico de un empirismo puro, de una reunión de hechos enteramente objetivos, no era posible, ni siquiera deseable. Simplemente, la ciencia no puede actuar sin algún principio de selección de los hechos, sin algún mapa mental. Los científicos que ridiculizaron la noción de que las piedras caen del cielo o que los continentes cambian de sitio, carecían de un mapa del mundo que concediera un lugar a los meteoritos o a la idea de la deriva continental. En esos casos, los mapas acaban cambiando. El peligro surge cuando nos negamos a alterar el mapa. James Lovelock habla del escándalo que supone el hecho de que, a pesar de las enormes sumas de dinero gastadas en satélites, globos y mediciones aeronáuticas, los científicos no habían sido capaces, sin embargo, de predecir o descubrir el agujero en la capa de ozono. En realidad, sus instrumentos estaban programados para rechazar los datos que fueran sustancialmente diferentes de las predicciones modelo. Los instrumentos detectaron el agujero, pero los que estaban a cargo del experimento lo ignoraron diciendo: «No nos molestéis con hechos, nuestro modelo lo sabe mejor». En este ejemplo vemos cómo la ciencia puede derivar en cientifismo y convertir su mapa del mundo en el mundo. El cientifismo puede ser descrito más o menos como una combinación de positivismo lógico, que rechaza la especulación metafísica y sostiene que ninguna afirmación es significativa si no puede verificarse empíricamente, y materialismo, por el que entiendo, por supuesto, la doctrina filosófica de que la materia es la única realidad. Aún así, estas filosofías no bastan por sí mismas para determinar el cientifismo, porque muchos científicos comunes que hacen declaraciones muy modestas sobre la ciencia las suscriben de un modo rutinario. Más bien, es la extensión de estas filosofías a áreas que realmente no les conciernen lo que define el cientifismo. Es la idea, como dice Mary Mitchell, de la salvación solo por la ciencia. Por ejemplo, Richard Dawkins opina que ahora que tenemos una biología moderna, dice, ya no tenemos que recurrir a la superstición cuando nos enfrentamos con problemas profundos. ¿Hay un sentido para la vida? ¿O para qué estamos aquí? Nuestro objetivo, escribe Stephen Hawking, refiriéndose al objetivo de la ciencia, es nada menos que hacer una descripción completa del universo en el cual vivimos. general, los científicos no suelen recibir una formación habituada a la reflexión filosófica, ni están dotados para ella. Por eso tal vez deberíamos ser indulgentes con estas opiniones y detenernos solo a recordar a Dawkins y a Hawking que es dudoso que pueda nunca existir una descripción completa del universo y que, si puede haberla, es aún más dudoso que solo la ciencia pueda proporcionarla. No puede proporcionar el significado de la vida porque ignora la complejidad de la mayor parte de la vida. Ignorar la complejidad es generalmente una de las características de las ideologías y sin duda la razón principal de su éxito. Su perspectiva simple y literalista nos promete la liberación de la duda, de la ambigüedad, de la dificultad. Las ideologías se concentran en una única imagen que encarna su lado parcial de la verdad de una forma tan impresionante que paraliza la imaginación del discípulo y la cierra a cualquier otra posibilidad. Los hechos que no se ajustan simplemente no son digeridos, escribe Mary Midgley. Ejemplos de esas imágenes hipnóticas son la lucha de clases en el marxismo, la rata condicionada en el conductismo, el deseo sexual reprimido en el psicoanálisis y el gen egoísta en sociobiología. Igual que los daimones se polarizaron en ángeles y demonios literales, así el literalismo polariza una visión del mundo imaginativa y ambigua en ideologías opuestas, cada una de las cuales cree estar en el lado de los ángeles y demoniza a la otra. El comunismo demoniza al capitalismo y viceversa. Los cristianos fundamentalistas demonizan a los neodarwinistas y viceversa. Aunque una ideología crea que ha triunfado sobre su oponente, sigue acosada por los daimones desde dentro. El capitalista teme a los rojos que hay bajo la cama. El comunista ve traidores de clase por todas partes. El fundamentalista cristiano ve la mano de Satanás en las actividades más inofensivas. Las ideologías propenden al fanatismo porque están cargadas inconscientemente con los daimones que han negado y los mitos que han repudiado. Están en poder de la sombra proyectada por su propia certeza, como los célebres viejos puritanos cuya negación de la sexualidad los llevó a ver desenfreno en todas partes. Incluso el liberalismo, que se jacta de su tolerancia, puede demonizar creencias que parecen, por ejemplo, autoritarias. Aun reconociendo su deuda ética con el cristianismo, el liberalismo rechaza sus categorías más desafiantes. El pecado debería ser tratado con psicoterapia, la desesperación espiritual con antidepresivos. Esa criatura oximorónica, el liberal fanático, ve la incorrección política como las obras de Satanás en todas partes y no admite ningún valor fuera de su propio humanismo secular.
Water, more than a month. City.
Bien, amigas y amigos, ahora entre todas las cosas que tenía voy a seleccionar una porque ayer o no sé si era ayer vi un documental que hicieron sobre documentales o bueno no, películas también sobre cine colectivizado en la época de la Guerra Civil aquí en Barcelona por el Sindicato de Espectáculos de la CNT. Y la verdad es que me gustó mucho todo aquello. Y también, a la vez, recordé que esta semana tenía lugar aquí en Barcelona un festival de cine anarquista. Me parece que es desde el miércoles 15 hasta el sábado o domingo de esta semana de mayo. Si buscáis su página, está en FCAB, que son las iniciales de Festival de Cine Anarquista de Barcelona, .tk, y ahí tenéis todo el programa. Pero dado que aún nos quedaba este trocito, he pensado en leeros un fragmento de un autor que prometí leeros a finales del año pasado y no lo hice, ya que me faltaba por leer de sus obras completas una novela que se llama precisamente Cinematógrafo y que consistía en los trabajos de un tipo que vivió 34 años, que fue un montón de cosas, hizo prácticamente de todo, aprendiz de carpintero, descargador de muelles, vendedor ambulante, marino, hospiciano en Amberes y París, manager de boxeo, peón albañil, modelo de estudiantes de Bellas Artes, anarquista de sensibilidad y sentimiento, lo pone como profesión, periodista, cineasta, miembro de la representación española en el Congreso Internacional para la Defensa de Cultura en París, etcétera, etcétera, y sobre todo un escritor de poemas, relatos y novelas. Tres novelas que son las que forman parte de este volumen, extenso volumen, del autor este Andrés Carranque de Ríos, 1902-1936, de este tipo abiertamente anarquista y cuya última novela se llamaba precisamente Cinematógrafo y de la que simplemente os leeré un pequeño fragmento y dentro de unas semanas o si no la que viene la otra o la otra ya veremos os haré un programa o medio programa especial con poemas, cuentos y explicándoos un poco la vida y obra de este escritor de alma anarquista y que tiene unas historias y unos relatos maravillosos como veréis. Bueno, pues Cinematógrafo, en el que asistimos ahora a un par de currantes de los estudios de cine que se ha montado una especie de academia para sacarle la pasta a la gente, y ya que su modo de funcionar es bastante cutre, pero bueno, están allí dando clase a varios niños, a varios alumnos, y bueno, y les llega un tipo, un personaje. Os dejo con esto y nos vamos marchando justo después. Cinematógrafo de Andrés Carranque de Ríos. ahí aguarda un caballero que quiere hablar con el director, entre comillas. Me ha dicho que le trae algo muy importante. José Sancho no quiso averiguar más detalles y pasó a su despacho. De pie aguardaba un hombre de unos 50 años. Como el visitante estaba en una zona de sombra, José Sancho no observó un traje bastante usado y unas botas incapaces de resistir más tiempo. El caballero gastaba una barba encanecida y su rostro mostraba un cutis enfermo, como de hombre a quien no da nunca el sol. Unos ojos azules, muy brillantes, miraron a José Sancho con ansiedad. «¿Caballero?», dijo finalmente José Sancho. «Nada de caballero», respondió el visitante. «Me llamo Francisco del Pozo. Ahora quiero hablarle de algunos asuntos. Creo que podríamos hacer por lo menos dos buenas películas. Por lo pronto, yo ya tengo los argumentos». «¿Es usted escritor?», preguntó José Sancho, desilusionado de que aquel hombre no fuera un capitalista. «No, señor, pero he sufrido mucho. No he traído mis libros, pero en casa guardo los argumentos». Y sin dejar el tono casi severo con que se expresaba, añadió: «Conozco mucho la vida. He estado en la cárcel y en el hospital. Si usted quiere, puedo traerle mis argumentos. Además, nos podemos ahorrar algún dinero. Yo puedo interpretar un papel. Toco un poco el piano y todavía conservo mi voz». José Sancho hizo un movimiento de nerviosidad. Buscando una manera rápida de acabar la entrevista, propuso: «Quedamos en que usted ha de traerme sus argumentos, aunque lo que aquí nos hace falta es dinero para hacer películas», confesó al final, casi en pleno disgusto. «Uno de mis argumentos», explicó el otro, «es muy apropiado para hacer un buen film, solamente que la vida es muy dura con uno. Hoy, por ejemplo, yo no he comido, todo está tan mal». José Sancho meneó la cabeza como si le molestara el estado del visitante. Como no había tiempo que perder, dejó el argumentista en medio del pasillo y marchó a la cocina para meter en un trozo de pan dos filetes empanados. Envolvió todo en un periódico y regresó. «Aquí tiene usted un poco de comida. Esto lo va a dejar como nuevo». El visitante no llegó a coger el regalo. Miró despreciativamente y confesó en un tono agrio: «Yo no soy un mendigo. Por lo visto, usted se ha equivocado». El hombre echó a andar con sus botas sin tacones y todo su dolor se exteriorizó al cerrar la puerta. El golpe fue seco y significativo.
Assemblea informal del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Realitza aquesta declaració per donar a conèixer la tercera edició del Festival Anarquista de Barcelona. No ha sigut un camí fàcil. La crudesa de les anteriors edicions ha deixat enrere algunes de les nostres millors tècniques i subtituladores, per a sempre. Altres seguim patint les insuportables assemblees i la gestió de les llistes de correus. Per a tots i totes les esmentades, el nostre més absolut despreci. Després d'anys de projeccions, hem decidit donar un ferm pas endavant en la nostra lluita contra el capital i organitzar un concurs de curts. L'Assemblea Informal del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona fa una crida a totes les rates del món cinematogràfic i antisistema a enviar els seus curts a cineanarquistabcn@gmail.com, tot junt. L'AIFCAB, amb aquesta declaració històrica, us convida el 15, 16, 17 i 18 de març en la Casa de la Solidaritat. Tenim com a objectiu la no resolució del conflicte entre ficció i realitat.
Cinema anarquista de treball!
Pria di morir nel fango della via imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal. E l'azione l'ideal.
Y bien, amigas y amigos, esto ha sido todo. Esta vez sí, ya que nos dirigimos hacia la salida. Nos quedan unos pocos minutos en los que simplemente comentaremos alguna cosa más que tendremos en próximas ediciones. Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos hasta la semana que viene, en la que retomaremos nuestras pequeñas secciones que no hemos podido tener en este programa. Entre ellas, el último texto recitado, rapsodiado por Agustín García Calvo. De esos relatos, poemas, que también teníamos varios esperando, muchas cosas más en el programa de la semana que viene. Y nuestras recomendaciones, pues eso, este festival de cine anarquista que se dará esta semana en la Casa de la Solidaridad, lo podéis buscar en Google y lo encontraréis, o en cualquier parte. Ahí está el Festival de Cine Anarquista de Barcelona. También una protesta que hay en la sede del PP el día 16, jueves, ya que me llamó la atención un escrito que leí en una revista de internet, Pícara Magazine, en el que una lectora se lamentaba por la escasa audiencia que había recibido la lucha contra la reforma del aborto entre los movimientos sociales. Y de hecho, es verdad, algo tiene que haber de eso. Así que me parece que es a las 6 o así, o a las 7, se convoca este escrache contra Gallardón y su infame ley del aborto. Y bueno, esto es todo por hoy. La semana que viene más, nos marchamos. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Si quieres escribirnos, hazlo a la dirección a este lado de la tumba @yahoo.es o al Facebook de este programa con el mismo nombre, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande y hasta siempre. Chao.